Ser Podcast.
Era el día 1 de septiembre de 1939. Sin previa declaración de guerra, 1,5 millones de soldados alemanes invadieron Polonia con el pretexto de actos de sabotaje fronterizos. Así lo afirmó Hitler. Era una burda mentira. Esos actos los habían cometido en realidad tropas de las SS con uniformes polacos. La Rusia de Stalin no intervino porque previamente había pactado con Alemania el reparto de Polonia y la ocupación de Finlandia.
Mr. Churchill.
Francia e Inglaterra, aliados de Polonia, no tendrán otra salida que declarar la guerra a Hitler. España se declaró país neutral y lanzó al mundo un mensaje de paz en el que recordaba la guerra civil. No existía tal deseo de paz, pues en secreto se preparaba un plan de rearme a 10 años, contando con el apoyo alemán e italiano. Franco pensaba en una guerra corta y con un vencedor en la nueva Europa, la Alemania de Hitler.
Pasamos de página, como hacemos siempre, en nuestro particular libro de historia aquí en la cadena SER, en SER Historia, y lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de Televisión Española, España en la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que el papel de España, tanto en la Primera como en la Segunda, y lo que vino antes y después, siempre ha estado, no voy a decir en tela de juicio, ¿no?, pero ha habido muchas sombras, muchos dimes, muchos diretes. Esa neutralidad fue real, no fue real, se participó de alguna manera, con qué bandos estuvo, se estuvo con unos, se estuvo con otros, se estuvo con los dos al mismo tiempo. La verdad es que la historia es increíble, ¿no? La Batalla Infinita es publicado por la editorial Naperma. Es el último trabajo de nuestro invitado Emilio Saavedra, que ha estado ya en varias ocasiones por aquí, un entusiasta de la historia, de la escritura y de comunicar buenas historias. Emilio, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Encantado de estar aquí.
La Batalla Infinita, como decía ahora, hace un poco hincapié en el papel de España en ese momento, ¿no?, de mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, un poco antes, durante. Sí. Un papel que siempre se ha dicho, ¿no? España fue neutral, pero ¿llegó realmente a ser neutral?
No, en realidad no declaró neutralidad alguna, sino se sacó un término que estaba entonces ha desconocido de no beligerancia. Entonces era un término que, bueno, muy ambiguo, que ni obligaba ni a nada ni le hacía responsable de sus actos. De hecho, con el término de no beligerancia, pues llegaron tropas españolas a Rusia. Franco, o el gobierno español, exportaba mucho wolframio a Alemania, e incluso los submarinos, tanto italianos como alemanes, eran abastecidos y reparados en puertos, sobre todo en Vigo y tal, hasta que, bueno, los ingleses se pusieron en su sitio, ¿no?, por lo que les tocaba de los submarinos, ¿no?, y valiéndose de lo que llamaban los navicerts, que eran una especie de permisos para importar alimentos, combustibles, materias primas, etcétera, ¿no?, pues valiéndose de eso y una especie de chantaje, pues lograron que esos submarinos ya no fueran reparados ni habituallados en los puertos, pero bueno, siguieron siendo haciéndolo a 10, 15, 20 millas de mar adentro, ¿no?, pero se siguió haciendo. Entonces fue un término que nunca convenció ni a ingleses ni a americanos.
Claro, con el nombre de la Batalla Infinita haces también un alegato, ¿no?, a que no todas las batallas se llevan a cabo en el campo de batalla, valga la redundancia, sino que también se llevan a cabo en despachos o en gestos políticos que se decantan por un lado o por otro, ¿no?
Exactamente, o sea, con lo de la batalla, en realidad, en principio, la novela iba a llamarse Los que nunca existieron, ¿no?, porque esa gente, ¿no? Toda muy joven, pues una vez que acabó, como acabó, no quiero decirlo, ¿no? Pues tanto americanos como ingleses intentaron echar tierra sobre el asunto, ¿no? Y entonces, pero hablando con una señora, nieta de un exiliado ahí también en Argelia, ¿no? Me dijo que eso podía, o no era justo, podía ofender a tanto a familias, tal. Y entonces, bueno, pues no sé por qué vi una frase de Borges que, haciendo una crítica a una película muy, muy rara que hicieron en Argentina hace un montón de años, no recuerdo el nombre, ¿no? Que decía, lucharon en una guerra sin saber que su batalla era infinita, ¿no? Y enseguida me enamoré de la frase, ¿no? De hecho, esta gente fue una batalla planteada entre los sentimientos, el ansia de poder seguir luchando por una república que habían perdido y tal, contra todos los intereses políticos y militares que se jugaban en esos momentos tan críticos. Evidentemente, ¿quién ganó? Los intereses políticos y militares, no. Como siempre, ¿no?
Es fascinante, ¿no? Porque te das cuenta, por ejemplo, Franco hizo esos acuerdos con Hitler, esa cercanía, sí. Pero luego también con los aliados, era un poco valía todo, ¿no? Y sí, en el lado republicano, sí. en el lado de la izquierda podemos encontrar casi lo mismo, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, es que sí, todos jugaban a pues con 40 ases bajo la manga, ¿no? Entonces, yo creo que todo, estoy seguro que el hecho de diseñar este tipo de operaciones, ¿no? Inmerso en un marco de unas operaciones superiores, ¿no? Como que tenían tanto los alemanes como los aliados, ¿no? Por un lado, los alemanes habían diseñado la operación Félix, ¿no? De hecho, llegaron a tener dos o tres divisiones en los Pirineos, ¿no? Con la intención de que, con la connivencia del gobierno español, pues atravesar, como hizo Napoleón, atravesar el país y conquistar Gibraltar, que era la obsesión de Franco, ¿no? Con el fin de bloquear la entrada al Atlántico, y Portugal, que era una especie de aliado un tanto ambiguo de los ingleses, ¿no? Y los americanos y los ingleses estaban al tanto de esa operación. Lo que pasa es que luego el devenir de la guerra, los reveses que sufrió Hitler en Rusia y tal, y sobre todo en el desarrollo de la operación Torch, que fue toda la invasión del norte de África, que fue muy exitosa, y en prácticamente una semana conquistaron toda las colonias que estaban en manos de Vichy, ¿no? Del gobierno de Vichy, temieron que esa operación, al salir tan exitosa y tener todo un lateral del Mediterráneo, los alemanes activaran la operación Félix, y por eso diseñaron lo que se llamó la operación Backbone. No sé el nombre, porque es columna vertebral, le pusieron Backbone, ¿no? Con el fin de que establecer un valiéndose de la guerrilla que había todavía en España y tal, establecer un frente en lo que es por Despeñaperros, toda esa parte, sobre todo para defender el Peñol de Gibraltar, y ellos poder invadir, que había ya proyectos de invadir España por el sur.
Es una historia muy, muy desconocida, ¿no?
Totalmente, totalmente.
En el sentido de que cada vez que se habla de la Segunda Guerra Mundial, se piensa en las grandes batallas, ¿no? En Italia, en los Países Bajos, Holanda, en Francia, por supuestísimo, en la Unión Soviética. Y llama mucho la atención, ¿no? Ahora que digo, por ejemplo, la Unión Soviética, el hecho de que ingleses, americanos y soviéticos estuvieran en el mismo lado, ¿no? Que luego se generaría la amistad
de conveniencia, ¿no?
Amistades de conveniencia, ¿no? Imagino que España también participó en todo ese círculo, ¿no? De amistades de conveniencia, ¿no?
España, bueno, dentro de su no beligerancia, aquí en Madrid era todo, vamos, una colmena de espías. O sea, se decía que solamente los alemanes, la Wehrmacht y la Gestapo y tal, solamente en Madrid tendrían declarados unos 1.200 colaboradores que trabajaban para ellos, ¿no? También los había luego eventuales, que bueno, pues gente que quería ganarse unas pesetillas y se enteraba de algo y se lo vendían bueno, pues alguna vez a los alemanes, otras veces a los ingleses. Pero Madrid fue sobre todo, hablamos de, yo que sé, de Berlín en la Guerra Fría y tal, pero ni comparación con lo que fue Madrid.
Claro, imagino que si los espías venían a Madrid era porque aquí había reuniones.
Claro, claro, o sea, aquí convivían. De hecho, había una cafetería llamada Embassy, que se cerró hace poco. La había montado una señora inglesa o irlandesa allá por los años 20. Tenía mucha fama, ¿no?, de por su calidad y tal, y era la única en los años 40 de dar, ofrecer pastelitos traídos de Inglaterra, vía Portugal, claro. Y ahí en ese embassy, es que veías en una mesa a peces gordos que estaban aquí en alemanes y al lado agentes ingleses, se conocían y convivían, ¿no? Pero había, bueno, pues, ¿cómo te diría? Yo era una especie de convivencia que entre ellos admitían la presencia.
Coexistencia,
más exactamente, que perdón, si no me salía la palabra, coexistencia, pero a la vez esperaban cualquier. Cualquier metedura, no sé, de pata o cualquier conocimiento de un hecho o lo que sea para aprovecharse de él, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo reaccionó España al bueno, pues cuando Alemania perdió la guerra, se firman todos esos tratados? España era un país no beligerante, pero sabía, ¿no?, que sí. Había los alemanes habían estado entrenando aquí, se les había apoyado, ¿no?, de alguna forma con soldados, con material, etcétera, y claro, de pronto, ¿no?, España empieza a recibir, eso lo tengo yo marcado, ¿no?, también porque mis abuelos lo tenían, esas cartas de racionamiento y esos, sí. Cajas de leche en polvo, regalo del gobierno de Estados Unidos.
Mi padre todavía se acordaba de las latas de carne en conserva de Argentina. Uh-huh. Se acordaba todavía haberlas comido en los años 40.
Claro.
O sea, que de un sitio.
España, ¿cómo se enfrenta a ese nuevo escenario?
España, por suerte, es un país que es un enclave estratégico para el Mediterráneo. Entonces, yo creo, bueno, que una vez que ya se vio cómo iba a ser el final de la ESA, pues Franco se acercó, se aproximó hacia los aliados, ¿no? De hecho, al poco tiempo Eisenhower visitó España en los años de eso. Y digamos que los aliados, bueno, pues hicieron, por la cuenta que les traía, hicieron un poco la vista gorda de lo que ocurría aquí en España. Un poco bastante la vista gorda, porque les convenía pues eso,
tener aquí las bases militares.
Exactamente, exactamente.
Nos dejáis poner las bases militares y miramos para otro lado, ¿no?
Lo que quiero hacer notar que cuando se ven historias de la Segunda Guerra Mundial o películas y tal, los agentes secretos que aterrizan en Francia y tal, ¿no?,
con gabardina,
sí, tal, muy poca gente sabe que es que el germen de la CIA, que fue la OSS, ¿no?, y es por lo que me impactó a mí esta historia, en el germen de la CIA alistó a muchísimos republicanos exiliados en el norte de África, sobre todo, y fueron los primeros agentes que entraron en España. Fueron republicanos, pero bajo las órdenes de eran soldados americanos, soldados, o sea, su sueldo con todas sus preventas y todo, y eran jóvenes republicanos que alistaron en los campos argelinos.
Una historia muy muy curiosa, sí. Y claro, es una historia muy desconocida, pero ¿cómo se puede conocer? Es decir, hay documentación en archivos, hay testimonios de ya los protagonistas habrán fallecido, pero los hijos, mi padre me contaba qué tal, cual, ¿sí?
Pues vamos a ver, yo tengo que reconocer, o sea, la idea me la dio un documental de la 2, precisamente, un documental, y era el título, creo que era Espías en la arena, algo de eso. Muy bueno el documental, pero claro, hablaba un poco muy por encima de todo, ¿no? Y eso fue lo que me impactó, esa historia. Y empecé pues a investigar. Y lo primero que hice fue recurrir a los archivos del ejército, tanto aquí en Madrid como en Málaga. En Málaga me remitieron a Melilla, eso fue más complicado, pero aquí en Madrid te voy a reconocer que fueron todo facilidades, todo. Después contacté con esta señora que me hizo cambiar el título, que me proporcionó mucha documentación gráfica y sobre todo con la Universidad de Alicante. Y luego, pues a base pues de ver documentación, leer, hay un libro muy bueno que es, no recuerdo el autor, pero es Por Tierra de Moros, que describe mucho, es un exiliado que describe toda su peripecia, su vida en el norte, sobre todo en Argelia y en el protectorado marroquí y francés. Francés, ¿no? Porque es que cuando hablamos de los exiliados, de los reportajes, casi siempre son los que atraviesan los Pirineos y tal, que bueno, pues pasaron penalidades sin fin, evidentemente, pero dentro de lo que cabe tuvieron más suerte, pudieron buscarse su trabajo. De hecho, la línea Maginot estuvo construida por muchos republicanos españoles, pagados como obreros más, ¿no? Otros incluso tuvieron oportunidad de exiliarse a Inglaterra, América, México, muchos, ¿no? Sin embargo, fueron unos 15.000 exiliados que decidieron irse al norte de África, que partieron del puerto de Alicante, pues tuvieron una suerte, bueno, si eso aquí se puede llamar suerte. Fueron tratados como escoria y desde un principio fueron recluidos en campos de concentración y digamos que los más díscolos y tal en campos de exterminio. O sea, y eso al principio, cuando ya se estableció el régimen de Vichy, que era germanófilo, evidentemente, bueno, la vida de esta gente no se puede ni imaginar cómo fue. Los usaron de esclavos, evidentemente, para construir el transsahariano, ¿no? Y ya digo, a los que intentaban escapar y por desgracia los pillaban de nuevo, iban a un campo que tenía una fama, estaba, de hecho, se le llamaban el Valle de la Muerte, ¿no? En el campo era Hajerat Maguil, ¿no? Que era un campo al más puro estilo nazi, de exterminio. Con torturas, poca comida, mucho trabajo, a la mínima castigaban a lo mejor 2 días bajo el sol, sin agua, una barbaridad de lo que hicieron con esta gente. Por eso fue lo que me impactó a mí. La diferencia, hombre, las dos partes, tanto los que fueron, decidieron ir por los Pirineos como esto, sufrieron lo indecible, pero lo de esta gente es que no tiene descripción, evidentemente.
Además, en este tipo de trabajos, como tu novela La Batalla Infinita, Emilio Saavedra, el elemento humano quizás es lo más importante, ¿no? Lo que más trasciende. Siempre pensamos en las grandes batallas, siempre pensamos en los momentos importantes de la historia que hacen cambiar en un sentido u otro el sentido de la misma, ¿no? Pero ese elemento humano, esas personitas que van con las armas al campo de batalla, muchas veces nos olvidamos de ello, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, casi todas solo he escrito novela histórica, ¿no? Y siempre, bueno, el personaje conductor, el hilo que lleva el hilo conductor de la historia suele ser ficticio, porque me da más juego, evidentemente, ¿no? Pero aquí, y de hecho en la novela final, aunque he procurado no usar el apellido, porque todavía hay familias, yo no sé si se pueden sentir ofendidas o no, y solo uso el nombre propio, y he cambiado el apellido y el alias. Y el alias sí, si lo tienes, si lo encontré en su momento, ¿no? Entonces, me gusta jugar con personajes pues humildes, o sea, todos estos que aparecen aquí, exceptuando alguno de los que se salvó, que luego llegó a ser aquí diputado, ¿no? Se libraron muy poquitos, ¿no? Evidentemente muy poquitos, ¿no? Y hay otros personajes, claro, tengo que jugar pues con el personaje de Eisenhower, de Roosevelt, sobre todo, y un personaje que siempre me ha gustado mucho, que es el sumum del espionaje inglés, que fue un tal Alan Hilgar. Alan Hilgar, de hecho, el personaje de James Bond está basado en su vida. Entonces, entonces quiero decir que juego muchos todos los personajes, exceptuando el protagonista y algunos accesorios de menor orden, suelen ser personajes reales todos.
Muy bien, lo recomendamos desde aquí, La Batalla Infinita, publicado por la editorial Naperma, el último trabajo de Emilio Saavedra, nuestro invitado, autor de novela histórica extraordinaria, que ha estado ya en otras ocasiones con nosotros. Emilio, como siempre, muchísimas gracias una vez más
por habernos ayudado a hacer un poco. Por darme la oportunidad de publicitar mi novela y de hablar de ella.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada.
Cadena Ser. La radio.